Hola, buenos días. Vamos a comentar hoy el tema 2, el tema 2 del plan de trabajo de esta asignatura de Cognitiva y Simbólica 1. Yo les envié la pasada semana una grabación que correspondía al tema 4, las dimensiones culturales, que no entra en el programa, como sabéis. Con lo cual, les puede valer, no quepa duda de que el capítulo 4, dimensiones sociales y culturales en el origen del lenguaje, es el complemento natural, dimensiones sociales y culturales, a las dimensiones biológicas que vamos a ver hoy, a las dimensiones biológicas. Con lo cual, este capítulo 4, que como digo, ya no entra en el temario, como saben, como no entra en el temario, lo pueden tener como referencia y complemento al tema 2. Hoy vamos a hablar específicamente de este tema 2, aproximación metodológica, definiciones operativas, que tiene que ver con las dimensiones biológicas en el origen del lenguaje. Como sabemos, este tema lo trata el manual en las páginas 49 a la 101 y es completamente el capítulo segundo. La próxima sesión abordaremos el tema 3, la diversidad lingüística, lenguas en contacto. Bien, comenzamos pues con este tema. Ya en el planteamiento que nos ofrece el manual, el planteamiento en la página 50, nos habla de características generales para empezar a aproximarnos al origen del lenguaje. En primer lugar, el uso del método comparativo, que es un método totalmente conocido por nosotros y básico en nuestra disciplina antropológica y en otras ciencias sociales, evidentemente. El método comparativo para abordar el origen del lenguaje, compararnos, ¿vale? Se les ha atribuido a poblaciones de homínidos desaparecidas el origen del lenguaje por una información indirecta. Se les ha atribuido a poblaciones de homínidos ya desaparecidas una información, a través de la información indirecta de restos fósiles, que son mudos, pues se les ha intentado atribuir a ese ser que se ha encontrado en un yacimiento que podría o no tener capacidad de lenguaje por una serie de factores que ahora veremos. Otro método de comparar es comparar cómo se comportan hoy en cuanto al lenguaje, entre comillas, los primitivos homínidos. Nuestros primos, orangutanes, chimpancés, bonobos, colobos, okay. Y también con niños. El proceso de adquisición del lenguaje en niños. Entre comillas también en salvajes. Entre comillas, si los hay. Ya esto es un término peligroso de mencionar así, pero bueno, digamos, sociedades que están todavía muy cerca de las que fueron cazadores-recolectores, podríamos verlo más claro. Y sobre todo con primates actuales, En primer lugar, homínidos desaparecidos, he dicho antes chimpancé y colobos, ¿no? Me he equivocado. Los primitivos homínidos, pues son la serie, primitivos homínidos, primates actuales y todo lo demás, ¿de acuerdo? En definitiva, el uso del método comparativo. ¿De acuerdo? De ahí, de todo este arsenal de propuestas, surgiría una asociación entre lo que es la facultad del lenguaje, más allá de lo que es lenguas particulares, y sus conexiones con los procesos cognitivos. Por eso estamos hablando de antropología cognitiva. Y el lenguaje es simbólico, cognitiva y simbólica. El lenguaje está lleno de simbolismo. Asignamos conceptos y a sonidos de una manera arbitraria, puramente simbólica. El concepto es el mismo y el sonido pues varía de lengua en lengua. Bien, vamos a ver ahora los modos indirectos, la comparación como sustituto. Nos manifiesta el manual la dificultad empírica de proponer teorías sobre el origen del lenguaje. Y por ello hay que hacer uso del método comparativo. Esta actividad, el lenguaje, se ha atribuido a los homínidos. ¿De acuerdo? Se ha atribuido a los homínidos. Pero está claro que cuando se trabaja con fósiles, en Atapuerca, en yacimientos de África, estos fósiles que se obtienen en los estratos no dan evidencia del lenguaje, evidentemente, dan evidencia de capacidades, ¿verdad? Capacidades craneales, de surcos, los surcos interiores. Por lo tanto, estamos hablando de elementos mudos. Por ello, la ciencia, el avance de la antropología evolutiva, ha ido a través de medios, datos indirectos. Uno de ellos, fabricación de herramientas. Posibles enterramientos intencionados, capacidad simbólica. Organización social, un mayor núcleo social necesitaría un medio de comunicación. Simbolización, técnicas, arte, creencias religiosas. También dan datos, la morfología anatómica de los restos fósiles. Morfología, forma, anatomía, anatomía física de los restos fósiles. Especialmente los restos relacionados con el cerebro y con los órganos responsables de la fonación. Todo lo que tiene que ver con la boca, el tracto vocal, el hioides. En todo caso, se trataría, como dice el manual, de pruebas de la capacidad para el lenguaje. Capacidad como posibilidad. No de evidencias de la comunicación lingüística como actividad, pero sí capacidad. Otra línea de investigación es comparación entre los primeros homínidos, esos que estamos dando en evolución humana 1, a partir de los Australopithecus, Paranthropus, género Homo, comparación entre los primeros homínidos y los seres humanos modernos. A pesar, y aunque existe, una considerable distancia evolutiva entre el supuesto lenguaje primitivo, ¿cómo sería ese primer lenguaje? Que ya hemos visto en el tema 1, cómo se ha imaginado que podría ser, y las actuales lenguas modernas. Pero existe la obligación heurística y epistemológica de investigar y de comparar entre los primeros homínidos y los seres humanos modernos. El valor de estos datos indirectos serviría solamente para aceptar la hipótesis de la atribución de capacidad del lenguaje. Cada vez está más clara que líneas dentales sí lo tenían y se está proponiendo incluso más allá, atrás, hasta Heidelbergensis y especies anteriores, como sabemos por las recientes investigaciones y publicaciones en diversas revistas de primer impacto, como Science, por ejemplo. Ya se asume que el neandertal tenía un lenguaje muy, 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 muy parecido a Sapiens Sapiens. La pregunta es, ¿dispusieron todos los homínidos en las distintas líneas evolutivas de capacidad del lenguaje? Otra pregunta, ¿surgió el lenguaje de manera gradual, el gradualismo darwiniano, o como emergencia súbita, de momento, en un momento puntual de la evolución? ¿De acuerdo? Vamos a ver la primera comparación. La primera comparación es entender que esos primitivos se comportarían como actualmente se están comportando los niños, niñas, a la hora de la adquisición del lenguaje. El supuesto de esta comparación se basa en que para el individuo humano, el ser humano, criado en sociedad, el lenguaje requiere un aprendizaje. Este aprendizaje individual se postula, hipotéticamente, que reproduciría la secuencia y el modo como los homínidos se iniciaron en la actividad lingüística. De la misma manera que los bebés y los niños empiezan a adquirir lenguaje, se supone que serían los primeros homínidos. Hay muchísimos matices para ver que esto no es 100% así. Este planteamiento comparativo parte de la asunción de la ecuación niño igual a homínido. Pero no cabe duda de que los homínidos son adultos, ¿vale? Habría que comparar, en todo caso, un niño sapien con un niño homínido. Además, la adquisición del lenguaje en los niños actuales es una transmisión generacional en la cultura en la que cada uno nace. Mientras que en aquellos homínidos que por primera vez accedían al lenguaje sería más bien una especie de invención a partir de nada. Por lo tanto, esta comparación primitiva como niño carecería de validez empírica. No es parangonable al 100%. La segunda es entender que los primitivos que accedieron al lenguaje, un modo de compararlo sería con cómo son, vuelvo a decir, entre comillas, los salvajes actuales. Salvajes, es decir, sociedades humanas descubiertas durante la expansión del colonialismo europeo, África, América y Asia, contemporáneas, actuales, pero cuyos modos de vida fueron imaginados en hipótesis similares a los de sus lejanos antepasados. Vuelvo a decir que en el contexto del siglo XX me cuesta trabajo pensar, quizás salvo en algunas tribus de Oceanía, de Nueva Zelanda, de todas las islas de Australia y todo demás, puedan quedar sociedades de este tipo, ¿eh? Y sobre todo con el móvil, el WhatsApp y todo Internet. Pero fue una hipótesis de hace unos años comparar primitivos con salvajes actuales, ¿eh? Contemporáneos. Porque se pensaba que estos salvajes vivían en unas condiciones muy parecidas a las de los lejanos antepasados. Por lo tanto, se tipificaron estas sociedades con un evidente eurocentrismo, etnocentrismo, de primitivas, reliquias, supervivencias, como decía Taylor, supervivencias, los survivals, ¿verdad? Con los que, por lo tanto, esta comparación ya tiene implícita un reduccionismo y una aporía. ¿Por qué? Porque se les está negando estas sociedades del siglo XX, bueno, imaginemos de 1960, 70, 50, 80, se les está negando la posibilidad de la historia y de la evolución. Se las ha visto de una manera eurocéntrica y etnocéntrica como congeladas en el tiempo. Se suponía, con error metodológico, que eran sociedades de la edad de piedra. Sí sería más lógico pensar que estas sociedades estaban más cerca que otras de las antiguas sociedades de cazadores y recolectores. Y bajo ese punto de vista se podían obtener detalles, informaciones válidas para la comparación, desde el punto de vista de ver cómo ellos estaban viviendo, de alguna manera quizás más cerca que cualquier sociedad del mundo, del humano más ancestral, de alguna manera. Pero no cabe duda que eran percibidas bajo el prisma del determinismo cultural, y sobre todo ecológico. Por lo tanto, en esta comparación subyacen prejuicios etnocéntricos que hacen que esta comparación suponga que las lenguas de los salvajes, entre comillas, son tan simples como su tecnología. Ya estamos viendo aquí una especie de como de evolucionismo en cuanto a lingüística. Una sociedad tecnológicamente atrasada, su lenguaje es lingüísticamente atrasado. Su lenguaje no ha evolucionado. Y se suponía que tenían falta de vocabulario, ausencia de términos para conceptos abstractos, carente de sintaxis, y igual se pensó respecto a su cultura. Se estaba estableciendo una ecuación entre tecnología, cultura, lengua. Si son salvajes, pues su lengua y su cultura y su tecnología serán salvajes. Pero claro, la etnografía, el trabajo de campo, mostró que no existe necesariamente una correlación evolutiva entre sistemas de creencias, lenguaje, modo de vida, entre lengua y organización política, entre sistemas de parentesco y tecnología. Los estudios llevados a cabo por antropólogos culturales en la línea del relativismo lingüístico, como son Franz Boas, Edward Sapir, Benjamin Lee Ward, estamos hablando de la antropología norteamericana de principios del siglo XX y primera mitad. Pues bien, los estudios de estos antropólogos culturales, como digo, con lenguas de las actuales sociedades de cazadores, recolectores, trabajo de campo, ratifican tanta eficacia comunicativa como puedan tener las lenguas de cualquiera otra sociedad. Es decir, desmontaron la correlación evolutiva de que una sociedad que vive en un estadio de evolución le corresponde todo un universo similar. Y sobre todo la lengua, que es lo que hablamos. Estas sociedades de menor tecnología, de menor complejidad social, que viven todavía muy cercana a la sociedad de cazadores y recolectores antiguas, tienen una eficaz lengua para comunicar todo aquello que desean. Conceptos simples, conceptos abstractos, conceptos concretos, sintaxis, en otro nivel de complejidad, pero la tienen. Satisfacen sus necesidades comunicativas. Por lo tanto, la inadecuación de esta comparación radica en lo inapropiado de la categoría de primitivo para estas sociedades contemporáneas. Así, como también confundirlas con las sociedades de homínidos, porque esto supondría negarles la evolución, negarles la historia, negarles su capacidad de adaptación en otro orden de complejidad, en otro orden de grupo político, en otro orden de parentesco, pero tienen evolución y tienen historia. Lo demás sería un reduccionismo eurocéntrico o etnocéntrico. Pasemos ahora a la comparación de los primitivos y los primates actuales. Comparación primitivos como los primates actuales. La comparación con los animales no humanos, a los cuales se reconoce un lenguaje de llamada. Se comparan primates superiores, gorilas, orangutanes, chimpancés y homínidos, basándose en los rasgos anatómicos, sobre todo el tamaño del cerebro, el coeficiente de encefalización. Pero el cerebro no es estrictamente el responsable único del lenguaje. Se dice que hablamos con la mente, pero físicamente se hace falta un tracto vocal, ¿verdad? En este sentido, han sido más reveladores los estudios de comportamiento general y social, los grupos. La comparación de estos primates superiores, gorilas, orangutanes y chimpancés, nuestros primos lejanos, se hace con referencia a los seres humanos modernos. Pero claro, los experimentos llevados a cabo indican que su posible adquisición del lenguaje verbal de estos primates dependería de su interrelación con seres humanos. Y ya estamos desplazando la cuestión. Ya no se trataría de cómo adquieren el lenguaje los homínidos, sino de por qué no lo adquirieron los primates superiores. Hay muchas claves para abordar la cuestión del origen del lenguaje, antiguas y nuevas. A estos datos indirectos, a la comparación, como hemos indicado, se han venido a sumar nuevas disciplinas. Por lo tanto, y como no puede ser de otra manera, en la cuestión del análisis del origen del lenguaje entran otras disciplinas colaterales con la antropología, de manera que es necesario un enfoque interdisciplinar. Por lo tanto, este supuesto lenguaje primitivo se enfoca como en proceso, a partir de la comparación de los homínidos con los niños. Se ve que todo esto es una emergencia gradual del lenguaje y no súbita, a partir de capacidades genéticas en la especie humana, que se activan por aprendizaje. Si bien de ello no podremos deducir de momento si los homínidos y qué homínidos disponían de esta capacidad y cómo se produjo la adquisición. Que no es su aprendizaje, el aprendizaje se transmite, pero ¿en qué momento se adquiere? ¿Vale? Se postula que tuvo que ser gradual. Y también se enfoca, además en proceso, en el contexto de la interacción humana, en los primeros homínidos también, a partir de la comparación con las actuales sociedades de cazadores-recolectores, no primitivas ni salvajes, ¿vale? Especialmente las sociedades sin escritura, las sociedades ágrafas, en las que la oralidad es básica para la comunicación. Esta comparación no ha proporcionado datos sobre qué acontecimientos pudieron haber sido los contenidos básicos de ese lenguaje primitivo, de ese protolenguaje. ¿Qué factores o necesidades pudieron impulsar la emergencia y el desarrollo del lenguaje? Y en continuidad con los primates también, en continuidad, es decir, a partir de la existencia de otros modos de comunicación anteriores. Tampoco queda claro, de momento, si se supone que sí, que nuestro lenguaje humano por el canal vocal auditivo, emisión oral, recepción auditiva, es nuevo, o evolucionó a partir de un previo lenguaje gestual, en vez de auditivo, visual, gesto, concepto, antes de que fuese el sonido sonoro auditivo. Ninguna de estas comparaciones ofrece o ha ofrecido de momento datos sobre la existencia de las lenguas primitivas o certezas desde qué periodo temporal se puede hablar de la existencia de un lenguaje humano y cómo sería. Veamos ahora una definición operativa del lenguaje, para trabajar, operativa. Está claro que el lenguaje es una singularidad humana evolutiva. Ninguna otra especie animal ha conseguido esta forma de comunicación tan rica y tan que nos ha llevado por el camino de la evolución en otra senda. También está claro que hay que extender el concepto, la noción del lenguaje a los animales, a otros seres vivos. Como han demostrado los estudios de biología, psicología, primatología y etología. En abejas, en aves, en monos, en delfines, en un sinfín de especies animales que todas se comunican con un lenguaje adecuado a sus posibilidades. Esto implica redefinir el concepto de singularidad humana. Hay que admitir a todos estos grupos de animales que también se comunican. Con lo cual hay que filtrar y perfeccionar un poco el concepto de singularidad humana. Se incrementa el número de rasgos distintivos del lenguaje humano para mantener esta especie de singularidad. Creamos signos convencionales, arbitrarios, que se transmiten por aprendizaje y con una capacidad de productividad y de transmisión. Con una serie limitada símbolos fonéticos, somos capaces, unos cuantos vocálicos y otros cuantos consonánticos, con una variación entre las distintas lenguas, nosotros en la lengua española 5 vocales y unas 19 o 20 consonantes, y en otras lenguas pues se amplía el rango de vocales y de consonantes, pues con una serie limitada somos capaces de emitir un número ilimitado de mensajes. Esto es productividad. Hay rasgos distintivos que postuló Charles Hockett en el año 1958 que tenemos en las tablas 2.1 y 2.2. Canal, vocal, auditivo, ¿verdad? Oral, oído, transmisión y dirección, direccional, evanescente, esta clase, si yo no la grabase, sería evanescente, se pierde, intercambiabilidad, yo puedo ser emisor y otra persona receptor, y esa persona convertirse en emisor y yo en receptor, retroalimentación completa, un lenguaje muy especializado, con semanticidad, los sonidos remiten a conceptos, arbitrariedad, lo que une un sonido con el concepto es arbitrario y convencional para cada lengua. Desplazamiento, podemos hablar en un espacio donde se nos puede oír. Transmisión cultural, dualidad de pautua, reflexividad y capacidad de abstracción. El lenguaje puede hablar de lo que es, de lo que no es, de lo que imagino y de la ficción. Todo esto lo tenéis aquí en esta página. Con estos rasgos distintivos se buscaba definir rasgos universales presentes en el lenguaje humano, en todas las lenguas humanas. Aunque no cabe duda de que en este análisis de rasgos universales, como se partió, los investigadores, el cuerpo científico, partía del uso de las lenguas europeas, lo que se llama las lenguas estándar europeas, el inglés, sobre todo, ¿verdad? El inglés, español, el alemán, ¿vale? En este análisis se privilegiaron cómo se adquiría el lenguaje desde estas lenguas, las lenguas indoeuropeas. Porque no olvidemos que el inicio de la lingüística en el siglo XIX se inicia con el estudio de las lenguas indoeuropeas y las características de estas lenguas las que se van a buscar en el resto de las lenguas. Un ejercicio puramente eurocéntrico, ¿vale? Bien, estos rasgos distintivos presentan tres niveles. El lenguaje como sistema de signos, el lenguaje como comportamiento social, la comunicación en el grupo humano, y el lenguaje como elaboración cognitiva. Veamos ahora una definición operativa de la cognición humana. Hasta ahora hemos hablado de una definición operativa del lenguaje, pues ahora de la cognición humana. Importancia de la cognición en el análisis de la capacidad lingüística. Ya estamos hablando de la mente. Se desplaza el interés de estudio de la atención hacia la cognición. El lenguaje influye en el pensamiento. incluso lo determina. Esto van a pensar filósofos como Wittgenstein y su famoso Tractatus Logicus Philosophicus, la corriente del estructuralismo lingüístico, Ferdinand de Saussure, y a partir de aquí se descarta que los animales no racionales tengan un lenguaje. Sin embargo, se observan muestras de procesos cognitivos en la conducta de animales. Para resolver problemas, aprenden por imitación, tienen conocimiento social, practican el engaño. La presencia de procesos cognitivos en el lenguaje humano y en las capacidades demostradas por este tipo de animales, principalmente primates, reafirmaba el sentido de continuidad, muy darwiniano, continuidad filogenética entre humanos y mamíferos precedentes, homínidos. Continuidad, palabra clave. De nuevo se comparan las capacidades para mostrar la continuidad de la condición humana. Continuidad. Las características fundamentales de la condición humana están expuestas en la tabla 2.2 de la página 62 del manual. Imitación, multitarea, memoria, autorreconocimiento, la acción como metáfora, la teoría de la mente. Esto es una tabla de 1998 de Donald. La tenéis ahí. No obstante, en estas características fundamentales de la cognición humana hay procesos en los que el resto de primates no alcanzan a los seres humanos y se muestran limitados. En cambio, y volviendo a las comparaciones, los niños humanos muestran tempranamente gran capacidad para activar estas posibilidades, estas características, siempre que vivan en un contexto socializado y endoculturado. Recuerdo lo que decía Chomsky, ¿no? Venimos equipados con un paquete mental dispuesto para activar el lenguaje. Lo que pasa es que hay que conmutar, ¿verdad?, el interruptor. Si no conmutamos el interruptor, el paquete está, pero se queda ahí sin usar. Y entonces ya no es lo mismo. Es decir, que un niño tiene que vivir en un mundo endoculturado y sociocultural y dentro de su lengua, para que le active el paquete lingüístico. Si un chico, como hay muchas películas que lo han demostrado, vive en un mundo y jamás entra en contacto con personas con el lenguaje y vive en un mundo de silencios, el paquete ya se queda obsoleto. Y cuando lo sacan y va a mostrar su capacidad de lenguaje con 14, 15, 16 años, es distinta la capacidad del lenguaje a esa edad. Ya es distinta, lo adquiriría como una segunda lengua. Hay determinados patrones que se han activado. Por eso es importante que el niño, a partir de los 6 meses, ya esté en contacto, porque todo va a suceder de manera vertiginosa entre los 6 meses y los 3 años. Hay esas capacidades para activar. La descripción del lenguaje desde el punto de vista de sus rasgos cognitivos. Esto está claro. Complejidad, rapidez de ejecución, atención, memoria de trabajo. Es decir, el lenguaje supone una multitarea gigantesca que ejecutamos de una manera casi automática a gran escala. Somos capaces de tirar del léxico de la mente, como yo estoy haciendo ahora, ensamblar sintácticamente frases, darle sentido, darle entonación, darle acento, darle énfasis, al mismo tiempo activarla con la expresión de manos, de ojos, de cara, facial, en fin, es una multitarea. La cuestión es, ¿se dan todos estos rasgos en los homínidos? Observaciones, experimentos con primates, con sociedades de cazadores, recolectores, con niños, con el apoyo de la ciencia cognitiva, de la arqueología cognitiva, se ha intentado investigar si los homínidos que nos antecedieron hacia atrás, neandertales, erectus, ¿verdad?, habilis, operaban con estos mismos procesos cognitivos, de forma que el lenguaje pasaría a ser secundario. Si no se conoce qué lengua pudieron hablar, se podría afirmar que al menos pensaban, eso está claro, que daban significado a sus acciones también y que comunicaban sus pensamientos. Lo que no sabemos es con un protolenguaje orofacial, gestual, sonidos, ruidos, ¿verdad? Instrumentos conceptuales básicos para la comparación. Pues básicamente la comparación de especímenes fósiles identificados como homínidos, elaborando líneas evolutivas aquí conecta este tema con la asignatura antropología, perdón, antropología, evolución humana 1, perdón, con evolución humana 1. La comparación de especímenes fósiles identificados como homínidos, elaborando líneas evolutivas, filos, aunque hay eslabones perdidos y de representantes de fósiles intermedios y de todas las generaciones. Pero son instrumentos conceptuales. Uno de ellos es la datación temporal, como está expuesto en los cuadros 2.3, 2.4 de las páginas 65 y 67. A esto, para la datación temporal, ha ayudado mucho la estratigrafía, los estratos, la geología, evidentemente, la geología, la estratigrafía, como medición de tiempo relativa. Se supone que los estratos inferiores de un yacimiento son más antiguos que los superiores. A esto llegó ya a esta consecuencia Steno tan temprano como en el siglo XVII. El cómputo del tiempo, fundamental. Se van a establecer también periodos culturales para la datación temporal, periodo cultural. Caracterizaciones de artefactos, artefactos de piedra, de hueso, de astas, de cérvidos, hallados en yacimientos a distintas profundidades, ordenados en relación con los periodos geológicos que se muestran en la página 65, en el Pleistoceno, por ejemplo. Por ejemplo, el Pleistoceno pues se divide en tres fases, inferior, medio y superior. Es un periodo geológico. Hay también periodos culturales, como son el paleolítico y el neolítico. Paleolítico de la piedra sin pulir, neolítico de la piedra pulida y tallada. Y distintos periodos culturales tecnológicos. Aquí se citan dos, achelense y musteriense. Habría que poner por delante el ordubayense, en modo 1. Serían periodos culturales achelense y musteriense, específicamente europeos, dado que el ordubayense es africano. También técnicas de datación temporal. Les recuerdo también lo que estamos dando en evolución humana 1, como las series radioactivas, uranio, carbono, potasio, argón, termonubiliscencia, isótopos radioactivos, todo lo demás. Los nuevos descubrimientos a veces revelan que las dataciones han de ser replanteadas. Eso estamos todos de acuerdo y lo vemos continuamente, ¿verdad? Las dataciones deben ser replanteadas. No solamente las dataciones, sino las líneas genealógicas, ¿verdad? Aparecieron los denisovanos como primo de los neandertales, con los que también estaban relacionados los homos, en fin. Y eso sucedió también a principios, a finales del siglo, al siglo XX, a finales del siglo XX, con el yacimiento de Atapuerca, que revolucionó con la aparición de un ser tal como Homo antecesor, ¿verdad? Datado en casi 900.000 años de antigüedad. Y a veces las transiciones también. La transición del paleolítico inferior al medio, del medio inferior, son puntos relevantes de atención. Vamos ahora a determinaciones taxonómicas, en la página 68. Taxonomía. Esto nos recuerda un poco a Linneo y Sistema Nature, ¿verdad? Sistema de la naturaleza. Identificación de los restos fósiles y su categorización taxonómica por comparación, de nuevo el método comparativo, con otros restos fósiles por contraste. Vean la tabla 2.5 de la página 69 para la clasificación de los primates y la tabla 2.6 de la página 71 para la familia de los homínidos. En la tabla 2.5 tenemos orden, suborden, infraorden, superfamilia, nosotros estamos los hominoideos, familia, homínidos, género, subfamilia, homínidos, género, homo, especie sapiens. Fíjense que hominoideos hay que meter a hilobátidos, póngidos y homínidos. O sea que los hominoideos hay que entender que están los pigmeos, los gorilas, los pamparicus, que son los orangutanes y chimpancés, y los homo, ¿de acuerdo? Todos estos somos antropoideos catarrinos, y todos primates. Esto es una clasificación amplia, ¿verdad? En taxonomía amplia. Taxonomía más estrecha está la línea, la tabla 2.6, que se centra en la familia homínidos, ¿verdad? Géneros Australopithecus, que son los últimos, por ejemplo, Lucy es un Australopithecus, y el género Homo, dos géneros. Y luego surgen las especies. las especies que las de Australopithecus las estamos dando en evolución humana 1, Afarensis, como fue Lucy, Africanus, los de América, África del Sur, los parántropos robustos, los parántropos boisei, y del género Homo, pues los primeros que manejan herramientas, los habilis, los erectus, la primera migración fuera de África, erectus, y los sapiens. Fíjense que en sapiens se incluyen neandertales y sapiens, como subespecies, ¿eh? Importante este detalle, porque ya le asigna capacidades importantes, modernas, a neandertales, ¿eh? Las líneas evolutivas, las taxonomías, se basan, estas taxonomías, en clasificaciones. ¿Según qué? Pues según rasgos morfológicos. Y se supone que las categorías más próximas son más semejantes entre sí que las lejanas. Esto es evidente. Por lo tanto, a individuos de una misma especie, sapiens, se les postula un antepasado común. Así como a los de distintas especies, hasta llegar al último antepasado común, que podría ser, como hemos dicho antes, pues un Australopithecus. Un antepasado común, un antepasado común a los monos africanos y a los primeros australopitecos. Un antepasado común. Se postula que estaría en torno a hace 6-7 millones de años aproximadamente. Esto lo damos en evolución humana. Desde esta perspectiva evolucionista se implica que hay las líneas de descendencia implican relación de continuidad entre individuos separadas por el tiempo. Variación de capacidades morfológicas, ¿eh? Y las filogenias, los filos, las líneas que unen familias, árboles de descendencia, basados en antepasados comunes, identificados o supuestos, los eslabones perdidos. Otra alternativa son los cladogramas, los clados. Los tenemos en las páginas 73, 76, tabla 2.7 a 2.10. Están basados en hipótesis obtenidas a partir de rasgos morfológicos y anatómicos de los fósiles. Por ejemplo, en la página 75, en el cuadro 2.9, tenemos distintas posibilidades. La primera, a partir de Australopithecus afarensis, arriba a la izquierda, que es Lucy, dos líneas. Una que sigue por otros Australopithecus, como los africanos y los robustos, y se extingue. Los parántropos, una línea extinguida. Y la de que a partir de Lucy, Australopithecus afarensis va a dar los primeros Homo habilis, con una capacidad craneal similar a la del chimpancé, 450 centímetros cúbicos, erectus y sapiens. Hay distintas maneras de entender los clados, por distintas teorías. Evidentemente estos cuadros están hechos con material de investigación del año 2000 y han pasado 20 años, con lo cual habría que replantearlo. Esto se está dando en evolución humana 1 y no quiero insistir aquí en ello. Un cuadro más completo y es el que yo... Les recomiendo que tengan como referencia, simplemente, es el de la página 76, el cuadro 12. A partir de un Australopithecus raminus, 6-7 millones de años, un Australopithecus anamensis, el hombre del lago Turkana, en África, establecido en 3 millones y medio, 4 de años, se separan dos líneas. La de la izquierda, Australopithecus afarensis a los parántropos, y otra de la que va por los Australopithecus africanus al Homo rudolfensis, el hombre del lago Rodolfo, Homo ergaster, con dos líneas, erectus, que va hacia Asia, y antecesor, que va hacia Europa. Ejemplo, el yacimiento de Atapuerca. Antecesor va a dar una línea, que son los heidelbergensis, el Homo de Heidelberg, Alemania, hasta los neandertales, línea extinguida. Y otra de antecesor, el Homo rhodesiensis, de Rhodesia, hasta los sapiens. Fíjense que en este cuadro, del año 99, aún no aparece el hombre del Denisova, ni tampoco el hombre del Cáucaso, el Homo damanensis, porque son investigaciones recientes. El hombre del Cáucaso, de Georgia, de Damanisi, el Homo georgicus, tampoco el denisovano. Pero esta es una línea muy clara de, del clado que se sigue últimamente, ¿eh? Donde ya aparece antecesor a esta puerta, y es la que yo les recomiendo que tengan como, como referencia. Insisto que no es un tema de esta asignatura, pero sí concomitante con la aparición del origen del lenguaje. Se supone que Erectus, por ejemplo, se supone que Erectus, que migra de África hace 2 millones de años, cruzando Oriente Medio, por lo que hoy es Israel, y va a ir a emigrar hacia el Cáucaso y Asia, a China, y va a llegar hasta lo que hoy es Indonesia. Se supone que este ser que inicia esa migración transcontinental tendría que ir ya provisto de algún tipo de lenguaje rudimentario o de proto-lenguaje, se supone, porque sería una capacidad para subsistir, la comunicación, para la alimentación, para el peligro, para la unión grupal, para el parentesco, para mucha serie de factores. ¿De acuerdo? Bien, con esto finalizamos el capítulo 2, que había quedado un poco atrás, y nos estamos al día. ¿De acuerdo? Estamos al día. Aunque el próximo capítulo que vamos a ver son las dimensiones... las lenguas en contacto. No cabe duda de que No hemos terminado. Nos queda ahora el capítulo 3, dimensiones implicadas en el origen del lenguaje. Eso es. Hemos terminado el capítulo 2, pero seguimos. En el capítulo 3 del manual, que es continuación al anterior, vamos a hablar de las dimensiones biológicas del lenguaje, el tracto vocal y el cerebro. Tracto vocal y el cerebro. Esta es una visión biologicista con atención al cráneo, al cerebro de los homínidos fósiles, tamaño, el molde interior y... fundamental a los órganos de fonación, lo que se conoce como tracto vocal. Estas dimensiones, y desde los planteamientos modernos, en la investigación sobre el origen del lenguaje, que es de lo que va este tema, hacen hincapié en aspectos anatómico-biológicos y sociales. Y sociales, no lo olvidemos, y culturales, habría que añadir. Con atención a la morfología, como hemos dicho, tracto vocal, cerebro, el grupo social, la conducta social, sistemas de comunicación paralelos, creación de artefactos, herramientas y representaciones. Todo ello va en la línea de lo que habíamos anticipado antes de la redefinición de la singularidad humana. Hay primates superiores e inferiores y otros animales que tendrían también ciertas características que se le asignan a los seres humanos en exclusiva. Lenguaje, fabricación de artefactos, raciocinio. De ahí que haya que buscar rasgos más concretos y precisos para definir a la especie humana. Redefinir la singularidad. La hipótesis sobre el origen del lenguaje no depende ya de un solo factor, como puede ser el tamaño del cerebro, o el desarrollo de determinadas áreas de este, el área de Broca, el área de Wernicke. También hay que considerar otros factores. Por ejemplo, la bipedia. La adquisición de la postura erecta. Por ejemplo, la oposición del dedo pulgar al resto de los dedos. De manera que tenemos una mano muy prensil y fina. Fina, la pinza de precisión, que se llama en evolución, la pinza de precisión. La liberación de las extremidades superiores con la bipedia, que operan ya, por lo tanto, como manos. Por otra parte, no hay que confundir lenguaje y habla. Ha habido experimentos con primates superiores que muestran éxitos en la enseñanza del lenguaje de los sordos, pero no con lenguas habladas, como el inglés. Es decir, se trataría de buscar hipótesis sobre el origen del habla humana. Hablar por señas es una capacidad distinta. El habla humana es uno de los lenguajes humanos, posiblemente el principal. La anatomía física, la fisiología para el habla se concentran en dos conjuntos de órganos fundamentales. Órganos que tienen que ver con el canal vocal auditivo, es decir, pulmones, tráquea, laringe, garganta, cuerdas vocales, lengua, boca, labios, dientes, nariz, oído externo, oído medio, oído interno. Todos estos órganos son fundamentales para precisar en qué consiste el habla humana. Y ahora los órganos de control de los anteriores, este es el lugar de la cognición, de la intencionalidad, de la conciencia, el cerebro en su totalidad. Específicamente, dos áreas, el área de Broca y el área de Wernicke, localizadas en el hemisferio izquierdo, en el lóbulo temporal. También el córtex motor, el córtex auditivo, el córtex visual y el lóbulo frontal. El tracto vocal, fonación, audición y articulación, que tenemos en la página 81, nos lleva a considerar el habla como una función biológica superpuesta. Esto ya lo había hablado Sapir. Superpuesta. Sapir define el lenguaje como una función biológica superpuesta realizada por un conjunto de órganos que intervienen de forma vital para otras funciones básicas en la supervivencia, evolutivamente previas a la habla. Es decir, hemos convertido una serie de elementos, de órganos que teníamos previamente al habla instalados, utilizado para otras funciones de supervivencia, y los hemos coadaptado al habla. Una función biológica superpuesta. El lenguaje y la comunicación, desde el punto de vista de Margaret Mead, lo entiende como una forma de conducta que evoca una respuesta, dando paso a la integración social. Lo primero que hay que añadir es cómo hemos adaptado la laringe. De esto ya se ocupó Lieberman. La adaptación de la laringe se la ha identificado como uno de los principales mecanismos anatómicos para producir habla humana. No habla animal, habla humana, la laringe. Lieberman, puso en valor el valor adaptativo de la laringe. La laringe, valor adaptativo. Lo que este hombre viene a decir es que no está adaptada para proteger a los pulmones. Nuestra laringe no es eficaz en la respiración. Y es más, posibilita el atragantamiento, es más frecuente en nosotros que en otros animales. Hay muertes por atragantamiento con mucha frecuencia, ¿verdad? ¿Por qué? Es ineficaz de alguna manera, no está suficientemente adaptada como consecuencia de que se ha adaptado a la fonación para el habla humana. Esta adaptación de la laringe para poder permitir el habla, además de respirar, ha conllevado la inadaptación y la posibilidad de atragantamiento, ¿eh?, como riesgo. De tal manera que se habla de una singularidad del tracto vocal supralaríngeo del Homo sapiens sapiens. Todo esto está desarrollado en este apartado. El siguiente es la especialización de los órganos de fonación. Nos hemos especializado de tal manera que somos capaces de emitir un conjunto limitado de sonidos arbitrarios en el habla, los fonemas, ¿eh?, y con una calidad fonética importante para el habla humana. Somos capaces de diferenciar los sonidos que pronunciamos de manera clara, diferenciar los vocales y las consonantes para, a partir de ahí, tener muy claros los conceptos que se quieren transmitir y que no haya confusión. Claridad, calidad fonética. La pregunta que se hace los investigadores es si tenían habla los neandertales. Para Lieberman, aunque eran bípedos y perfectos, de gran capacidad craneal y tenían expresión artística y prácticas de entrenamiento, la posición de su laringe y la forma de su lengua debieron ser más similares a las de los chimpancés actuales. Por lo tanto, tendrían habla, pero un habla se supone que de poca calidad fonética, es decir, muy nasalizada y con muchos errores fonéticos. Es una hipótesis. No obstante, hoy día se sostiene que los neandertales hablaban de manera muy parecida a Homo sapiens. Pensemos que el salto de neandertales a sapiens sucedió hace 30,000 y tantos, 40,000 años, nada más. Con lo cual no hay corte, ¿de acuerdo? Hay una, digamos, emergencia, hay una continuidad, quiero decir, una continuidad. También la reconstrucción del tracto vocal se convierte en un argumento básico sobre qué especie contó ya con habla humana. Ha habido un cráneo fósil de La Chapelle, en Francia, que muestra una laringe situada en una posición baja en la garganta, no alta, baja, como la que Lieberman postula necesaria para el habla humana. Otro elemento importante para el habla es si hay hueso hioide. Es un fósil del neandertal de Guevara y es un hueso fundamental en el tracto vocal humano moderno para el habla humana. También no solo la faringe ni la laringe son importantes en la producción de sonidos, la lengua, los labios, la forma de la cavidad oral. Desempeñan la función de la precisión en la articulación y en la velocidad de los sonidos. Se supone que los Homo erectus, hace 2 millones de años, y los neandertales se encuentran medidas de cavidad oral, por el techo de la boca, ¿verdad?, el maxilar superior, bien diferentes de las del chimpancé y semejantes ya a las de los humanos modernos, desde Homo erectus, lo que va en la línea de lo que hablábamos antes. ¿Tenían ya capacidad de algún tipo de habla, de proto-lenguaje? Bickerton postula la existencia de un proto-lenguaje ya en erectus, lo que estamos diciendo, y con mayor probabilidad, por supuesto, en el Homo sapiens arcaico, ¿no? Se postula incluso ya desde Heidelbergensis, incluido el neandertal, por supuesto. Sobre la cuestión de si el lenguaje humano apareció de manera súbita, emergencia súbita o gradualmente, hay muchas teorías. Se postula que es un gradualismo. Nobel y Davidson señalan que el lenguaje podría haber emergido en individuos por selección natural, los que hubiesen utilizado con mayor efectividad las ventajas del canal vocal auditivo en la comunicación, lo habían ido transmitiendo a sus generaciones, a sus líneas filogenéticas. En la página 85, el cuadro 31, tenemos una comparación entre una laringe de chimpancé izquierda y de humano moderno derecha. Fíjense cómo en el chimpancé la laringe está muy atrás, está casi pegada por detrás de lo que es el fondo de la cavidad bucal, muy atrasada. En cambio, con la bipedia, esa laringe se ha ido desplazando hacia adelante, más cerca del centro, más cerca del centro de toda la cavidad oral. Está más en línea vertical y no tan en línea inclinada, como veis. Esto tiene que ver, como se dice, con la postura erecta, ¿eh? ¿De acuerdo? Tuvo que haber sido un paso previo. No necesariamente para que hablásemos, sino que como consecuencia de resultamos en seres habladores. Otra manera de abordar todo este tema es el estudio del cráneo y el cerebro. El cráneo y el cerebro, la página 90. Mucho más todavía que el tracto vocal, la reconstrucción del cerebro en los homínidos se considera clave para el conocimiento del origen del lenguaje humano. Es el medio indirecto más directo que conduce al origen del lenguaje. Uno de los datos es la medida de la capacidad craneal, la capacidad craneal. Evidentemente no cabe duda. Un chimpancé está en torno a 450, un Australopithecus como Lucy, afarensis, hace 2,5 millones de años, aproximadamente 450-500, capacidad de un chimpancé, y hoy día 1,700-1,800 centímetros cúbicos. Se ha multiplicado por más de 3. No hay que hablar de términos absolutos, pero sí que está claro que tiene que ver con el tamaño corporal y el coeficiente de encefalización. Está aquí expuesto todo esto: anatomía especializada, multitarea, emisión de sonidos por contraste, importancia del tracto vocal supralaríngeo, como hemos dicho, primates humanos, situación de la laringe abajo en el cuello. El resto de los animales está muy atrás en la boca y la neuronesta está muy cerca de la base del cráneo, una preadaptación. La lengua, una lengua larga, orientada para trasladar alimento y beber y respirar. Nuestra lengua, nuestra lengua es más gruesa y más corta. Por lo tanto, todo esto del tracto vocal supral en el ser humano, ineficiente desde ciertos puntos de vista fisiológicos, en contraste está mejor dispuesta para la producción de sonido del habla humana. Están las consecuencias específicas de esta mejor adaptación para el habla. La posibilidad de emitir sonidos no nasales, que son mejor discriminables por la audición. Posibilidad de emitir sonidos cuantales, de calidad, mayor saliencia, se llama, saliencia y estabilidad acústica, que nos permite identificarlos con claridad por el oído, las vocales, las consonantes, las discriminamos, una P de una T de una D de una M, ¿verdad? Tenemos rapidez de codificación del habla frente a los primates. En la tabla 3.3 de la página 91 tenemos la capacidad craneal y otros rasgos de los homínidos. Se comparan tiempos, australopitecines, 4,4 millones de años, si eran bípedos o no, capacidad craneal y el consumo en la dieta, si tenían herramientas o no. Una tabla de capacidad y otros rasgos biológicos y culturales. Fíjense, australopitecos afarensis, 400-500 centímetros cúbicos, igual que los chimpancés, sin herramientas. Veis que la herramienta aparece con Homo habilis y su capacidad craneal ha subido hasta 750. Erectus, 2.800.000 años, no se le asimilan herramientas, se supone que sí, que las tenía. Las tenía. Habilis en modo 1, Erectus, modo 2, excelente. Los sapiens arcaicos y sapiens sapiens, herramientas por supuesto, pero dice la capacidad de sapiens sapiens, hasta 1.600 centímetros cúbicos, neandertales, 1.750 centímetros. ¿Vale? También la medida del tamaño del cerebro y el tamaño corporal, una medida relativa. El cerebro humano es 3,1 veces mayor que lo que correspondería en comparación con los primates. Aquí hay que tener en cuenta el concepto de coeficiente de encefalización de Jarrison, que compara tamaño relativo del cerebro con el tamaño corporal. En primates inferiores y superiores el coeficiente se sitúa entre 1 y 5. En humanos en torno a 7. Ese es el coeficiente de encefalización. 2 puntos por encima del mayor de los primates superiores. Tenemos ahí en el cuadro 3.5 de la página 94 una imagen de un cerebro humano. Fíjense cómo está visto, estamos viendo el lado izquierdo, ¿de acuerdo? Estamos viendo el lado izquierdo del cerebro. En este corte seccional, el lado izquierdo. Y en el lóbulo, en el hemisferio izquierdo, tenemos el área de Broca y el área de Bernick, que están muy conectadas con lo que es el cerebro. La producción del lenguaje. Así surge esta cuestión de cerebro humano, cerebro primate. Más que tamaño, hay que hablar de masa relativa de las distintas partes del cerebro. Masa relativa. Está claro que no hay cerebros de homínido. Tenemos reproducciones por los moldes internos del cráneo fósil. Nada más. Un dato muy, muy poco esclarecedor. Sí es claro el incremento en el tamaño del cerebro, lo cual tiene numerosas implicaciones. Concentración neuronal, terminación abierta funcional del sistema nervioso, esto se da en evolución humana 2, la plasticidad, los axones, las dendritas, por lo tanto esta plasticidad implica capacidad para el aprendizaje de respuesta creativa. Todo ello con base en la interconectividad de las neuronas. En los cerebros grandes hay mayor volumen disponible para cada neurona y menos neuronas. Esto conlleva especialización de las funciones y especialización hemisférica. Una consecuencia que se ha determinado es que cerebros grandes serían más especializados que cerebros pequeños. Otra especialización es la lateralización en hemisferio. En el 80% de la especie humana, la capacidad del lenguaje está localizada en el hemisferio izquierdo, en estas áreas que hemos conectado, perdón, que hemos comentado. Neurológicamente, la capacidad para el lenguaje no es un fenómeno localizado. Está distribuida en distintos números de áreas, muchas de las cuales comparten la función para el lenguaje con otras funciones. Es decir, que el lenguaje no dispone de un sistema neurológico autónomo, sino que está compartido con varias áreas cerebrales. Se ha asociado la conducta manual, una hipótesis, la conducta manual, el uso de una mano, y el mayor uso por los humanos de la mano derecha, el 90% de los humanos son diestros, y el centro, sabemos que el centro neurológico de la mano derecha está localizado en el hemisferio izquierdo, que es donde se localiza el lenguaje. De ahí que se haya visto cierto paralelismo entre el uso de la mano derecha y la capacidad para hablar. Y también que tanta herramienta construida con la mano derecha se convertiría ya en huellas del lenguaje manual. Este ha relacionado también el incremento del tamaño del cerebro con otra serie de factores. Estoy en la página 96. Por ejemplo, la dieta. La dieta de los homínidos se ha relacionado con el incremento del tamaño del cerebro. El cambio de dieta vegetal, al consumo de carne, de grasa, de médula, debido a que este cerebro en crecimiento demanda un alto consumo energético. Por lo tanto, secuencia evolutiva que se ha sugerido, adquisición de postura erecta, bipedia, oposición del dedo pulgar, manipulación de herramientas, habilidades para la caza, mayor éxito en la caza, nueva fuente de energía, de proteína, la carne, la postura erecta, como movimiento continuado sobre los pies, se logró ya hace unos 3,5 millones de años. Las huellas de la etnia Lucy Australopithecus afarensis ya tienen una anatomía adaptada parcialmente para la bipedia. La ventaja selectiva del andar de pie, pues se va a traducir en un menor consumo energético para recorrer una misma distancia. Eso lo podemos hacer hoy día. A ver cuánto somos capaces de caminar a cuatro patas o a dos. Lo vemos también en nuestra comparación con los chimpancés, orangutanes y gorilas. Esto implica que nos adaptamos a andar en la sabana cuando desaparecieron los bosques para buscar recursos y para recorrer mayores distancias caminando. Todos el género Homo, desde Apis, son ya completamente bípedos. Un ser intermedio antes, Australopithecus afarensis. Extremidades superiores adaptadas a la variación en árboles, extremidades inferiores adaptadas ya a una incipiente bipedia. Pero Homo ya todos completamente bípedos. De ahí la importancia de la postura bípeda también en la refrigeración del cerebro. El cuerpo está menos expuesto al sol. Hagamos la prueba. Tumbémonos un día de agosto horizontalmente en la playa sobre la arena y nos quemaremos y tendremos un calor insoportable. ¿Y cómo nos ponemos más frescos? De pie, verticales. Solamente están expuestos al sol, los hombros y el cerebro, que por otra parte tenemos cubierto de pelo, que no sea calvo, está claro. Termorregulación. La presencia mutua adulto-infante, el caminar erguido. Esto tiene que ver con el desarrollo infantil y con la posible evolución, emergencia evolutiva del habla. La madre o el padre llevando al adulto infante. También el papel de las madres en el desarrollo ontogenético. El desarrollo del individuo desde la fecundación del huevo hasta el estado adulto. En la neotenia. Nuestro parto se ha adelantado como consecuencia de la bipedia para facilitar la salida del feto de tal manera que el neonato nace desvalido y hace falta un cuidado ontogenético. La postura erecta pues provoca modificaciones en la pelvis, esto se da también en evolución humana 1, para facilitar la salida del neonato antes de su maduración total. Y esta salida tiene lugar antes de que se complete el crecimiento del cerebro. Con lo cual, el crecimiento del cerebro se continúa en la ontogenia. La consecuencia es que este periodo de dependencia de los infantes respecto a los adultos, madres, padres, tías, grupo social, es un periodo importante en el que se sigue produciendo la adquisición individual de la postura recta y el aprendizaje del lenguaje. Ya hemos hablado del coste energético, del tamaño del cerebro, que debe ser obtenido, cubierto, con un cambio en la dieta homínida, la obtención de carne mediante la caza. Ha habido investigaciones posteriores que muestran que dicha hipótesis de la caza, la preponderancia que será la caza, man the hunter, ¿verdad? El hombre cazador, la mujer recolectora, todo esto ha sido sometido a cuestionamiento y hay que matizarlo. Hay primates actuales no humanos que tienen carne de animales más pequeños, sin necesidad de grandes cazas, de micromamíferos, aprovechan mamíferos muertos, las carcasas. La etnografía de cazadores recolectores humanos muestra que la dependencia de carne o pescado no es tan importante su dieta. Análisis tafonómicos, es decir, de huesos fósiles, muestran marcas de corte, pero no está claro. Estas marcas de corte no están claras si lo que buscaban estos animales era la carne o la médula ósea. Si ellos habían cazado o aprovechaban carne muerta, eran carroñeros. Esqueletos de yacimientos de Cubiforas en Kenia, datados en hace 1.700.000 años de la especie del género Homo, especie erectus, muestran hiperhabitaminosis, excesivos consumos de hígado. Otros Homo de Olduvai o en Java no eran carnívoros sino vegetarianos. No obstante, la carne en la alimentación homínida, si no fue un universal, sí fue un añadido muy importante en la dieta vegetal, a la dieta vegetal. Y esto, evidentemente, favoreció el incremento del tamaño del cerebro, aunque no es el único factor que ha contribuido a ello. De hecho, se postula un complejo conjunto de factores imbricados entre sí, factores sociales, biográficos, ecológicos, responsables del aumento del tamaño, del incremento del tamaño del cerebro, como muestra el cuadro 3.7 de la página 101. Factores sociales, ecológicos y biográficos en interacción. También cambios en la anatomía del tórax, la expansión de la caja torácica, relacionada con el bipodismo. Nos hemos adaptado a la carrera, se ha ensanchado la caja torácica y tenemos mayor capacidad de almacenamiento de aire en los pulmones. Esta es una interesante coadaptación que favorecería un poco la mayor capacidad para producir habla, para emitir viento. Tenemos un instrumento de viento que hemos adaptado a la modulación de sonidos, ¿verdad? De timbres, de tonos, y eso es posible gracias a la mayor capacidad de almacenamiento de aire en los pulmones. No obstante, todo lo dicho, son evidentes las limitaciones del uso, los límites que tienen estos datos que suministra la anatomía, la morfología, la aplicación del habla humana. Hay que sumar a todo esto, a lo biológico y anatómico, hay que sumar factores de conducta, de relaciones sociales, fabricación de utensilios, las tecnologías, la mímesis, el juego, es decir, socialización. Porque en definitiva el lenguaje es habla. Y el habla es un comportamiento social. Por ello, insisto en que hasta aquí este tema 2, que habría que complementar, al menos teniendo ciertas referencias a las dimensiones sociales y culturales en el origen del lenguaje. El tamaño de los grupos, el grupo social, la interacción, la comunicación, la composición de los grupos, el lenguaje en el contexto de la sociabilidad, esos gestos y llamadas iniciales, las herramientas, los símbolos y lenguaje, todos los procesos cognitivos del lenguaje adaptados o conexionados con la elaboración de herramientas, todo esto es fundamental. Para completar las dimensiones biológicas hay que sumarle las sociales y culturales. Eso está expuesto en el tema 4 y tenéis una grabación mía de la semana pasada que complementaría este tema 2. Con esto finalizamos el tema 2 sobre dimensiones biológicas en el origen del lenguaje. La próxima clase la dedicaremos al tema 3, la diversidad lingüística, lenguas en contacto, página 185-208 del manual. Por mi parte, esto es todo. Por este tema que hemos comentado. Espero que les sea de utilidad esta clase y hasta otra sesión. Buenas tardes.